la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La tarde se han dormido las luces del Pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya, la noche traiga recuerdo. Que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero.
De Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 16 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 36%. La CGT se movilizará Plaza de Mayo en rechazo al rumbo económico y por el 1 de mayo. El 30 de abril, en la previa al Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo hará una nueva movilización con reclamos hacia el gobierno. Entre los principales puntos están las críticas a la pérdida de poder adquisitivo y el cuestionamiento a uno de los jueces que dejó sin efecto el fallo que suspendía la aplicación de la reforma laboral. Franco Colapinto corrió con la flecha de plata y le hizo un homenaje a Juan Manuel Fangio en la ciudad de Buenos Aires. Durante la segunda salida de la exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto corrió con la mítica flecha de plata que llevó a Juan Manuel Fangio a ser campeón de la Fórmula 1 en 1954 y 1955. Se trata del Mercedes W196, con el que el 5 veces campeón del mundo dominó a mediados de la década del 50, cuando la Fórmula 1 recién nacía. Antes de su presentación, Colapinto agradeció la presencia de los fans y elogió estar en el país.
Algo muy lindo, estoy muy feliz de estar acá. La verdad que volver a Argentina siempre es un placer y algo que disfruto un montón. Y volver a hacer un evento tan especial con tanta gente, ver a tantos disfrutar, estar en un fanzone, pero un fanzone en Argentina, como vos acá haciéndome la entrevista, es algo que no me imaginaba y que sí soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto. Y nada, muy feliz de que estén todos acá disfrutando mucho.
Deportes, fútbol, fecha 16 del torneo de apertura de la Liga Profesional. Independiente y Rivadavia empata 1-1 con Gimnasia de Mendoza. Más tarde, 17:30, Newell's se enfrentará ante Instituto y en el mismo horario se disputará el encuentro entre Belgrano ante Gimnasia de La Plata. En el cierre de la fecha, desde las 20 horas, Atlético Tucumán se mide con Banfield. 16 grados 6 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 36%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Viví el fútbol en Radio Provincia. Desde ahora, toda la previa. Las voces de los protagonistas, la info de los equipos y la emoción del encuentro. Con el mejor equipo deportivo, sumate a una transmisión única. El mejor fútbol está en Provincia, con el equipo que siempre te banca. Viví el fútbol en Radio Provincia. La radio de toda la vida. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marcelli.
Amigos y amigas de Radio Provincia de Buenos Aires, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esta jornada de domingo, a esta jornada en donde continúa la fecha número 16 del fútbol argentino, pero que tiene la presentación de Gimnasia en el fútbol nuestro de cada día frente a Belgrano. En el barrio Alberdi juega el equipo tripero, el equipo del Pata Pereira. En este domingo maravilloso por Radio Provincia de Buenos Aires, con la gran posibilidad que tiene Gimnasia de ubicarse entre los elegidos, entre los mejores, entre los 8 que van a pelear en los próximos playoffs. Por supuesto que queda la última fecha del campeonato, que fue la número 9, aquella que no se jugó por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, que se llevará adelante el próximo fin de semana. Pero qué conveniente sería para Gimnasia poder traer un buen resultado desde Córdoba y entonces definir en la última jornada frente a Argentinos de local sus chances para meterse entre los 8 principales equipos del campeonato e ir en los mano a mano que Gimnasia ya conoce, porque en el último campeonato pudo disfrutar de ese sabor de estar entre los elegidos también, aunque no haya llegado hasta el último partido. Amigos y amigas de la radio pública, aquí estamos esperando por un partido que va a comenzar 17:30. Tenemos una extensa previa hasta el inicio del partido en el barrio Alberdi, en una jornada en que la Argentina además está invadida por todo lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires y la presentación del piloto argentino Franco Colapinto de la Fórmula 1 en el Road Show que se llevó adelante en las calles de Buenos Aires, allí en el barrio porteño de Palermo, donde una multitud ha acompañado periodísticamente la jornada. También se ha teñido de automovilismo en la Argentina. En un rato vamos a estar hablando también de esta cuestión y de todo lo que tiene que ver con esta fecha del fútbol argentino, que está llegando a etapas de definiciones. Pero aquí nos ponemos en marcha para vivir Belgrano y Gimnasia por Radio Provincia de Buenos Aires, la radio de toda la vida. Vamos a hablar de Gimnasia, vamos en busca de la información tripera. Bienvenido Germán Testa en la zona de vestuarios.
Lucho querido, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Radio Provincia de Buenos Aires. Aquí estamos en la calle, ¿sí? No hay, obviamente, zona mixta como se empezó a instaurar desde hace un tiempo, lamentablemente, en cada uno de los escenarios donde se presentan los equipos de nuestra ciudad. En este caso, por las características de lo que es la zona mixta, aquí en la zona baja o debajo de la cabina de Radio Provincia, lamentablemente no se puede trabajar con las condiciones mínimas, así que nos toca o en la calle o bien en la zona asignada para quien obviamente tiene que hacer vestuario, en este caso quien les habla. Bueno, ya sabemos algunas cuestiones, ¿sí? que tienen que ver con las novedades en Gimnasia. 6 cambios con relación al equipo que se presentó ante Acassuso por Copa Argentina. La vuelta de, obviamente, varios jugadores que venían teniendo minutos. Va a ser titular finalmente Ignacio Miramón, a quien por ahí nos daban como complicado en los días previos. Sin embargo, la evolución fue mucho mejor de lo esperado y Nacho Miramón estará dentro de los titulares. Vuelve al sistema parecido o no, casi idéntico al que puso en cancha Ariel Pereira frente a Junín ante Sarmiento. Obviamente que en ese cuadrado o en ese, en realidad, rombo que arma con Miramón de interno derecho, con Max y con Nico Arroz Echeloto del otro lado, con Nacho Fernández como enganche. Pero bueno, la otra novedad tiene que ver con la titularidad de Conti en lugar de Renzo Gianpaoli, que recordemos llegó la 5ª tarjeta amarilla, hoy está cumpliendo con la sanción. Veremos qué es lo que pasa. Gimnasia necesita ganar, tiene que hacerlo para mantenerse con chances, y va a enfrentar un rival que quiere ganar para meterse dentro de los 4 mejores. Es el primer partido de esos de mayor calibre, el primer partido de medirse, digo, Gimnasia de Pereira ante un rival de estas características y, si se quiere, como prueba de fuego. Todavía no está la planilla oficial, pero en principio Infran, Steinbach, Conti, Enzo Martínez y Silva Torrejón en la mitad de la cancha, Max, Miramón, Nico Barros Echeloto, Nacho Fernández, Aumendi y el Chelo Torres, el probable 11 Gimnasia para jugar hoy frente al Pirata, aquí en el barrio Alberdi.
Germán Testa con lo más importante de Gimnasia de cara al partido de las 17:30 que vamos a compartir por Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Tenemos algún bosquejo, algún dato para contar del Pirata cordobés del equipo del ruso Zeliki, Germán?
Claro que sí, Lucho, por supuesto. La realidad es que todavía estamos esperando el 11 confirmado, pero todo parece indicar que mantendrá la formación el ruso Zeliki. De todas maneras, vamos a guardar obviamente la planilla para si esto se termina dando. La única diferencia con relación al último partido, donde Belgrano empató con Barracas, es que va a ser titular, obviamente, Federico Rica en lugar de, Alexis Maldonado en lugar de Leo Morales, que fue expulsado en ese partido. Ese sería el único cambio, y el ingreso de Longo en la lista de los convocados. Pero en un ratito vamos a estar con todos los detalles. El 11 probable de Belgrano: Cardoso en la valla, Maldonado, Lisandro López y Federico Rica, Alcide Benítez, Adrián Sánchez, Ramiro Hernández y Adrián Esporle, Franco Vázquez, el Mudo, el Chino Lucas, el Arrayán y Ubita, Nicolás Fernández, el 11 del cuestionado Ricardo Zeliki. Veremos cómo reacciona hoy el hincha de Belgrano con estos jugadores y sobre todo con el técnico. Pese a que Belgrano está clasificándose, es cuestionado porque para los hinchas de Belgrano hay equipo, hay algo para hacer algo más, ¿sí? Y valga el juego de palabras, ¿sí? Para meterse dentro de los 4 mejores y definir de local, ese es el objetivo. Por eso hoy el gigante, ¿sí?, el estadio va a estar de bote a bote, diría alguien, ¿sí?, de la vieja guardia del periodismo, un lleno total, que no es la mejor versión de expresarse, pero bueno, va a estar colmado el gigante del barrio Alberdi.
Bueno, Germán, en un ratito, cuando vos lo dispongas, hablemos con algunos hinchas por ahí en los alrededores del estadio para ver qué piensan de este momento de Belgrano, qué observación tienen de Gimnasia, para que periodísticamente, además, en el lugar de los hechos, podamos sembrar cierto semblante de lo que está ocurriendo allí en los alrededores del estadio gigante de Alberdi. Ya vuelvo contigo. Ahora momento de presentarles a quien va a analizar, quien va a comentar la presentación de Gimnasia frente al Pirata en Barrio Alberdi, Belgrano Gimnasia, por Radio Provincia, y el comentario de Feno Tartaglia.
La mesa está servida para Gimnasia. Cuando doy esta descripción, me refiero a que el equipo de Pata Pereira sabe que depende de sí mismo a partir de los resultados que se dieron en la previa. Partidos que sabíamos eran de suma importancia para conocer cómo iba a estar parado el Lobo antes de salir a la cancha para jugar con el Pirata Cordobés. Y se dieron los resultados tal cual le convenían al tripero, el que pedía el hincha. ¿Y qué estoy diciendo? El empate en uno en el cilindro de Avellaneda entre Racing y Barracas, y sobre todo un equipo que se cae y no tiene freno, un equipo rachero como son los de Dabove, hablo de Tigre, que parecía que se comía todo y sin embargo hace 7 que no gana y se cae a pedazos. Tigre que perdió en su visita a Junín y que prácticamente empieza a quedar relegado. Por eso el Lobo depende de sí mismo. Hoy está noveno, con la misma cantidad de puntos que Racing, que es el último que estaría entrando en playoff. El problema del Lobo sí es la diferencia de goles negativa que tiene por ahora y que está en desventaja con el resto. Pero en puntos, Gimnasia está bien parado, lógicamente, que depende del propio Gimnasia. Si gana hoy, le diría, tiene el 80% de la clasificación adentro. Si empata, se mete entre los 8 y después dependerá de lo que ocurra en el Bosco el próximo fin de semana ante Argentinos. Va a seguir dependiendo de Gimnasia la historia. Más allá de lo que pueda hacer Racing con Huracán, que se van a enfrentar precisamente en la última jornada y son rivales directos, y lo que puede hacer Barracas y también Tigre, lógicamente. Pero insisto, el equipo de Victoria en una situación por demás complicada porque se cae a pedazos y hace mucho que no gana. Por puntos, todo está en manos del Lobo. Depende de sí mismo. Tendrá que mejorar, elevar el rendimiento. Hoy tiene una parada brava ante un Belgrano que prácticamente está clasificado, pero que va a buscar estar lo más arriba posible para poder definir en los primeros cruces, precisamente en el barrio Alberdi. Y además, con la exigencia lógica de los hinchas, porque es un equipo con mucho nombre, pero con poco rendimiento individual y por ende colectivo. Gimnasia tiene por delante dos escollos bravos, equipos que están prácticamente clasificados, pero que van a buscar una mejor posición para poder jugar de local en los playoffs. Sabemos ya lo que significa, por ejemplo, la localía de la Paternal. Argentinos va a querer, sin lugar a dudas, estar lo más arriba posible. Pero así están las cosas. Todo en manos de Gimnasia, que hoy tendrá un rival difícil. Primero el rival será Gimnasia, porque debe elevar el rendimiento. Y después, lógicamente, el conjunto del ruso Zielinski.
La presentación de Fero Tartaglia en esta transmisión de Belgrano y Gimnasia por Radio Provincia de Buenos Aires. 17:30 se juega en Barrio Alberdi. Paso por Estudios Centrales para conocer los principales títulos de la jornada. Bienvenido Gonzalo del Rivero.
Lucho, querido, el placer de saludarte a vos, a los compañeros de la transmisión y obviamente a todos los oyentes de la radio pública en esta nueva transmisión, en este caso para el encuentro que van a sostener 17:30 en el barrio Alberdi, Belgrano ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con el relato de Lucho Marcelli y los comentarios de Fernando Tartaglia y los aportes en el vestuario de Germán Testa Calafat. Con 4 encuentros continúa la fecha número 16 de la Liga Profesional. Hay un partido que está disputándose en estos momentos, van 17 minutos del segundo tiempo en el clásico mendocino. En el segundo tiempo, bien digo, está ganando Independiente Rivadavia de Mendoza, el puntero, 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza, el clásico de la provincia cuyana, como decíamos, un clásico caliente. Ya hay expulsados en el encuentro. Como decíamos, gana la Lepra Mendocina 2-1 con goles de Studer y Sartori. y el único tanto para el elenco de Gimnasia de Mendoza a través de Armoa. Como decíamos, 17:30, dos encuentros, además de Belgrano Gimnasia, en el Parque de la Independencia van a estar jugando Newell's ante Instituto de Córdoba, y a las 20 horas el último encuentro de la jornada dominical en el Estadio José Fierro, Atlético Tucumán ante Banfield. La fecha va a culminar en el día de mañana con dos encuentros, 18:45 en Liniers, Vélez ante Unión, y a las 9 de la noche en Parque Patricios, Huracán ante Argentinos Juniors. Recordando que la fecha 16 comenzó el último jueves con la goleada de Boca 4-0 sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela, con goles de Milton Jiménez, Velasco, el Vasco Ascacíbar y Miguel Merentiel. Luego continuó el viernes con estos encuentros. Deportivo Riestra, con goles de Bracamonte y Ramírez, derrotó 2-0 a Independiente. Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 0-0. Y el último encuentro del viernes, San Lorenzo, con gol de Auzmendi, derrotó como visitante a Platense en el Ciudad de Vicente López 1-0. Tuvo lugar el viernes el triunfo de Rosario Central 2-1 sobre Estudiantes de Río Cuarto. Copetti y Fernández para el canalla, Valiente para el elenco cordobés. Y en el cilindro de Avellaneda, Racing y Barracas empataron 1-1. Saracho para la Academia, Tobio para el Guapo. Ayer sábado en 1:55 fue transmisión de la radio pública. Estudiantes y Talleres no se sacaron ventaja, empataron 0-0. Luego en Junín, y con gol de Pascuini, Sarmiento derrotó a Tigre 1-0. Y River goleó al Aldosivi 3-1 en el Monumental, con goles de Giuliano Galoppo, Colidio y Páez. El único tanto para el elenco marplatense, el Tiburón, a través de Fernández. La tabla que dice, dice que en el grupo A, el líder es Estudiantes de La Plata, que tiene 28 puntos. Segundo, Boca, con 27. Tercero, Vélez, con 26. Cuarto, Talleres de Córdoba, con 25. Quinto, Lanús, con 23. Sexto, San Lorenzo, con 22. Séptimo, Independiente, con 21. Y octavo, está Unión, con 19. Hasta ahí los 8 que están clasificando a los octavos de final de la Liga Profesional. En tanto, en la zona B, el líder es Independiente Rivadavia de Mendoza, que tiene 31 unidades. Segundo está River con 29, tercero Rosario Central con 27, cuarto Argentinos Juniors con 26, quinto Belgrano con 23, sexto Huracán con 21, séptimo Barracas también con 21 y octavo está Racing con 20 puntos. El Lobo está noveno con 20 puntos también. A lo largo de la transmisión obviamente estaremos repasando marcadores abiertos de la Primera Nacional, como también de la Primera B Metropolitana, y así también de la Primera C Metropolitana. Nos daremos una vuelta por las distintas ligas del exterior. Estaremos hablando del gran triunfo de Tommy Echeverry en tenis, que dio vuelta a un partido difícil, alcanzó los octavos de final en Madrid y se aseguró su mejor ranking. Y obviamente hablaremos de esto que está sucediendo, histórico. Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500.000 personas.
Quédate pegado a la transmisión de Provincia. Ya juega el Lobo en la radio de toda la vida.
El plan de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función. 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A
la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Quédate pegado a la transmisión de provincia. Ya juega el lobo en la radio de toda la vida.
Volvemos al gigante de Alberdi con Germán Testa en la previa de Belgrano y Gimnasia por Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos, Germán, contigo.
Bien, Lucho, bueno, a ver, pude charlar recién con alguien allegado al plantel de Gimnasia, que ayer tuvo serias dificultades para poder llegar aquí a la provincia de Córdoba. Algún problema operativo de la empresa que auspicia a Gimnasia, una de las dos que auspicia, hablamos de la empresa aérea Flybondi, tenía que partir a las 2 de la tarde desde Aeroparque rumbo a esta provincia mediterránea, y después de unas cuantas horas de demora lo hizo alrededor de las 7:30 de la tarde para llegar, no, un poquito más de las 7:30, porque el plantel llegó pasada las 9:30 aquí a la provincia de Córdoba, lo que trastocó un poco los planes, ¿no? La idea era estar temprano para que el plantel descanse y tenga algún tipo de posibilidad de hacer algún movimiento en el hotel Holiday Inn donde se hospedó. Pero bueno, hay cuestiones que exceden a la empresa. Quiero decir algo, hubo que hacer alguna gestión especial, levantar el teléfono y hablar con uno de los encargados, o uno de los CEOs o gerentes de logística de la empresa aérea, para poder hacer todo lo posible que sea uno de los pocos vuelos de la empresa que salió ayer. Puedo dar fe porque hoy lo hice vía aérea por otra empresa, Aerolíneas Argentinas, pero a la hora que tenía que salir el vuelo rumbo a esta provincia, había ya dos vuelos cancelados con distintos destinos, Puerto Iguazú y Salta. En principio el plantel tiene que volver en el vuelo de esta noche, que justamente coincidimos, estaba pautado para las 23:20, pero ya está demorado porque sale demorado de Ezeiza el vuelo que sale de Aeroparque, de Aeroparque rumbo a provincia de Córdoba, y de Córdoba a Ezeiza. Aproximadamente se espera que salga a 0:10 del lunes, si es que esto se cumple. Por ahora no hay ningún aviso, pero hay, me decía esta persona, un constante cruce de mensajes vía WhatsApp para ir coordinando esto. No está seguro la vuelta, así que estemos atentos. Cuando tenga mayor novedad vamos a estar contando, pero es un tema que empieza a preocupar en lo que es la logística de quien está en el día a día con el plantel, por situaciones que tienen que ver con la alteración de la rutina, ya sea de descanso, de alimentación, y sobre todo si hay que hacer algún tipo de movimiento en la previa a un partido.
Bueno, llamativo que Gimnasia, bueno, en realidad tiene, ¿no?, la empresa en la camiseta.
Es parte del convenio.
Y es uno de los convenios. O sea, más allá de que pueda haber dinero o no, el convenio es poder viajar en Flybondi y tener mejores precios para la delegación.
Bueno,
Flybondi no es nada confiable, ahí está el tema.
No, Flybondi no es nada confiable, eso está claro, se supo siempre de antemano. Lo que debería Gimnasia en este caso es garantizarse cierta confiabilidad a la hora de los traslados, porque, bueno, en este caso, viajar un día de anterioridad te beneficia en este sentido cuando trabajas con una empresa así tan poco confiable.
No, decía que está por convenio, como dice Feno, incluye un dinero. De ese dinero también Gimnasia, cuando tiene que viajar, recibe obviamente un precio preferencial por delegación y prioridad, ¿sí?, para poder comprar los pasajes. Vos viste, bueno, Feno sabe un poco de esto, ¿no? Cuanto más anticipación compras, más barato te sale. Gimnasia por ahí tiene que comprar de apenas unos días y le mantienen el precio como si fuese, no sé, 60 días antes, por decirlo de algún modo, para ejemplificar, y obviamente una facilidad de pago que no recibe cualquier cliente que quiere viajar. Bueno, toda esta serie de beneficios se ve un poco opacado por esta situación, ¿sí? De tener que, por ejemplo, esperar unas cuantas horas ayer en Aeroparque ante esta demora que terminó siendo por ahí positiva para Gimnasia, porque fue uno de los pocos vuelos que salió en la jornada ayer, la mayoría fueron cancelados.
Bien, bueno, ¿cómo está el clima así en la zona de vestuario, Germán?
Mira, por ahora, lo primero que hay que decir que estamos en la calle, en la puerta de los vestuarios, a la sombra el sol está pegando para el otro lado, digamos, para la platea que da enfrente a las cámaras de televisión y a la cabina Radio Provincia. Está fresco. En un ratito va a haber que ponerse un busito, porque hoy Córdoba a la mañana nos recibió con 8 grados de temperatura, después levantó cerca del mediodía, y 2, 3 de la tarde fue el pico máximo, así que debemos haber andado por los 20, 22 grados.
Bien.
Ahora ha bajado.
Bien, bien. Bueno, perfecto. Bueno, cuando puedas, fíjate si podemos hablar con alguno que esté por allí, que tenga ganas de contar sobre Belgrano, qué piensa de Gimnasia, manejalo.
Bueno, si vos querés, puedo hablar con hinchas.
Dale, nomás.
¿Sí? A ver, me voy acercando a algunos de ellos, ¿sí? Porque... a ver si están cuestionados, como se dice, Zielinski. ¿Te puedo molestar, amigo? Estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata. ¿Hincha Belgrano, nombre?
Bruno.
¿Se cuestiona mucho a Zielinski y a los jugadores? ¿O es más una sensación de nosotros, los que venimos de afuera?
Sí, yo creo que sí, se critica a Zielinski, pero más que nada por la clase de jugador que tiene. Creo que tiene una clase de jugadores para poder salir al campeonato. Por nombre, yo creo que somos mejores que muchísimos equipos del campeonato, pero... yo creo que si a Niki le tiene que dar otra dinámica, porque ya el equipo te aprendieron a cómo jugar, entonces ya te sacan la vuelta y casi no está yendo últimamente.
A una ficha para terminar la fase regular, bueno, para Belgrano dos partidos, el de hoy y uno más, hoy está ayer, es el rival. ¿Es mejor enfrentar acá, en Barrio del Verdi, o hacerlo visitante? ¿Cómo lo ven eso ustedes?
No, siempre local, siempre local. Yo creo que los clásicos siempre se definen en casa.
Bien, gracias. Bueno, se pega otro hincha de Belgrano, ¿nombre?
Facu.
Facu, ¿cómo lo ves al equipo? ¿Estás conforme con...?
No, mira, porque esta discusión tiene que darse más cuenta de los jugadores contra Caderes que hicieron la vida. Se empieza a poner sus jugadores. Tienes que darse cuenta que lo tenés a Gutiérrez, a Tulián, a Hernández, a Ocampo, a Falcón, tenés que darle otra estructura al equipo. No vive siempre repitiendo. Es algo que la gente la cansa. Yo digo que el partido hoy hay que sacar los 6 puntos en esta fecha y la que viene, porque el empate para mí no sirve, el empate tiene que habitar el camino. Hoy tenemos que defender con un gigante de la localía, porque Gimnasia no se va a quedar así nomás.
¿Lo bancan a Zielinski?
Mira, todo depende de lo que pase, porque uno no puede quedarse con la retina del pasado de decir que Zielinski nos dio el acceso. Hoy el punto es paso, partido, partido. No podés quedarte con la mitad de lo hecho, porque no tenés que ir por más.
Gracias, Facundo.
A vos.
Sí. Para Radio Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. ¿Lo podés encontrar por la aplicación o por la web? O por Radio Cut. Ahora, dame un segundo, estoy al aire y después te digo. Bueno, seguimos, a ver, charlando. A ver, me voy a acercar a... Perdón, ¿nos molesta un minutito? Estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires, de La Plata. ¿Cómo lo ven el partido de hoy?
Difícil.
¿Por el rival o por el momento de Belgrano?
El rival. Iván está necesitado también. Creo que van a...
Desde afuera, por lo menos de La Plata, nosotros vemos que se cuestiona un poco al equipo por los nombres y al técnico. ¿Están así o no? No.
Se banca el Justo, se banca el Chino, se banca el Mudo, se banca todo.
¿Cómo, Belgrano?
¿Cómo lo ves a Belgrano de cara a los playoffs? Asoma Talleres.
Mata.
Por eso, asoma
ojalá
Talleres.
Que Talleres. Ojalá
que querés un clásico.
Totalmente.
Obviamente que sea acá, ¿no? O allá también en el Kempes te lo banca.
Donde sea.
Eso es lo que me gusta. A ver, el último. ¿Nombre?
Gaspar.
¿Hincha de Belgrano?
Sí,
obviamente.
De
socio de diciembre.
Con el viejo siempre.
Ah, tu viejo. Sí. Bueno, ¿vos pensás igual que él o más o menos?
No, sí, totalmente. Coincido totalmente. El equipo se lo banca siempre. Estamos bien. Tenemos partido bueno, partido malo, pero bueno.
¿No es tan malo el presente como algunos quieren hasta querer?
Es mucho peor. Ahora hay que disfrutar esto.
Es un lujo, ¿no?
Sí. Y bueno, ahora hoy tengo la posibilidad de clasificar, así que bueno, hay que estar tranquilo y esperar que siga todo bien.
¿Cómo ves el partido? ¿Cómo lo ves a Gimnasia?
Y la verdad no tengo muy visto Gimnasia, pero calculo que va a ser un partido duro, como todos los partidos acá en el fútbol argentino. Cada partido que ganemos hay que sufrir, así que bueno, seguramente digo con seis vueltas.
Lo definí por detalle, seguramente.
Seguramente.
Bueno, gracias, ¿eh?
A vos, loco.
Bueno, ahí estaba, muchachos. Sí, la palabra de los hinchas de Belgrano en la previa, sí, que van de a poco acercándose en un gran número, obviamente buscando ingresar de a poco con tranquilidad para ir ocupando sus lugares y para que el estadio tenga el marco ideal de lo que se define en este partido. Para Belgrano la posibilidad de estar dentro de los cuatro mejores, para Gimnasia seguir dentro de los ocho.
Muy bien, Germán, muy bien. Bueno, vamos a aprovechar, Germán, ya que estamos, a mandarle saludos a Isaac y Lolo, hinchas de la T, que están escuchando junto a los muchachos de Belgrano, del barrio Las Palmas, y con hinchas de Gimnasia, además, que viajaron para acompañar al Lobo y ver el partido con los hinchas del Pirata.
Sí, Lolo es el infiltrado, porque es hincha de la T. El resto son todos de Belgrano, con los muchachos que a veces acompañan, o a veces no, casi siempre, todos los partidos están, cuando Gimnasia se presenta visitante, estaban obviamente degustando de una raviolada, ¿no? Ahí en un cativo embutidos. Vamos a ver si por ahí, capaz que para mañana tenemos algún salamincito, algún quesito para llevar para la radio.
Bueno, qué bueno, un cariño grande para los amigos de On Cativo Embutidos, ¿eh? Que también los atendieron en ese lugar de encuentro de la gente de Belgrano. Así que cariño para ellos y por al mismo tiempo bancarse a Germán, ¿no? En esa reunión.
Con un empate da la vida, ¿eh?
No, no tengas duda. Y... ¿Qué pasa, Teta?
No, no, fui invitado. Siempre me tratan muy bien los muchachos del barrio Las Palmas. Siempre o asado o en este caso una raviolada, Lucho.
Está muy bien, domingo al mediodía una raviolada es extraordinario.
Con osobuco desmechado, quiero aclararlo.
Muy
rico. Y un poquito de vino Malbec.
Bueno, lo voy a decir. Muy bien. Bueno, antes de pasar a otra página de la transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires, me dijiste entonces que vuelve Nacho Fernández al equipo titular, que va a jugar Germán Conti en lugar de Gianpaoli, ¿y qué otra modificación hay? Porque no veo más modificaciones, o sí, con respecto a la presentación por el campeonato. Hablo,
Pará, Lucho, comparando el partido con Acasuso, con Argentina, vamos... Puesto por puesto, y Franco jugó y va a jugar. Vuelve Steinbach, vuelve Enzo Martínez, en la mitad de la cancha vuelve Miramón, vuelve Max, Nacho y Nico Barrochelotto fueron titulares, y la vuelta de Umendi es la titularidad.
A ver, a mí me da Infran, Steinbach, Conti, Martínez, Silva, Torrejón, Miramón, Augusto, Max, Barrochelotto, Nacho Fernández, Chelo y Umendi, ¿está bien?
Ese es el 11, serían 6 los cambios con relación al partido con Acasuso de Copa Argentina del pasado miércoles.
Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ya volvemos, Germán, allí a los alrededores del estadio de Belgrano a seguir tomándole la temperatura a este partido que nos va a convocar a partir de las 5:30 de la tarde. Un partido que Gimnasia necesita tratar de no perder.
Gimnasia necesita 4 de 6. Para no depender de nadie.
4 de 6 es un empate y una victoria de acá hasta que termine el campeonato, que es el próximo fin de semana.
Yo creo que si la victoria se produce esta tarde, Gimnasia tiene el 80 adentro.
A ver, Gonzalo, vamos a seguirlo a Feno con este razonamiento que está llevando adelante con respecto a la liga profesional. Yo estoy mirando la tabla de la zona B.
Sí, señor.
Y Gimnasia está afuera en este momento.
Con 20.
Por diferencia de goles.
Claro. Por diferencia de gol.
Pero con relación, con relación a un equipo que ya jugó como es Racing.
Sí.
Es decir, Gimnasia con el empate se mete.
Y Barracas, los dos.
Y Barracas, pero Barracas tiene
un punto más.
Un punto más que Racing.
Es decir, si hoy Gimnasia llega a ganar en Córdoba, no solamente que se mete entre los otros, sino que además se pone con 24 puntos, con 23 puntos en la tabla, debajo de Belgrano, sacando a Racing
debajo de Belgrano por diferencia de gol.
Claro.
Salvo que Gimnasia le gane por 2 goles de diferencia.
Pero bueno, supongamos que lo gana justo. Se puede poner en la misma línea de Belgrano, para decir y hablar sobre la diferencia de gol, cuando me parece no para de hacer goles Independiente Rivadavia y Mendoza.
Sí. Un
equipo muy serio.
Tremendo.
Muy serio.
Sí, 5-1 ya.
Ganaba Gimnasia de Mendoza.
Lo dio vuelta.
En el amanecer del partido, ¿no?
Sí, tal cual. 5-1 en 37 minutos del segundo tiempo. Goles de Studer, de Sartori, de Arce, de Costa. Y ahora te confirmo el quinto gol. 5-1 gana Independiente sobre Gimnasia de Esgrima de Mendoza. El único gol del Lobo Mendocino a través de Armoa. Una tremenda goleada la de Independiente Rivadavia de Mendoza sobre Gimnasia, en el clásico de la provincia cuyana.
Bueno, muy bien, muy bien. Independiente Rivadavia se encamina para ser de los mejores equipos de esta primera parte del año. Sí. No nos olvidemos que...
Creo que no lo alcanza nadie.
La tabla anual es con respecto a lo que se está jugando ahora y todo el segundo semestre.
Todo el clausura.
El torneo clausura. Pero en principio, hoy Independiente Rivadavia es el primero.
Con este triunfo le saca 4 a River, que ya ganó y jugó ayer, y le saca 5 a Estudiantes, que empató ayer. Lo mismo que vos.
A ver, si vamos a la tabla de la zona B, sí. Ya Independiente Rivadavia se está asegurando además el primer puesto.
33.
Precisamente en este estadio.
Va a jugar en el estadio...
Donde está ganando ahora.
En el Gargantini, donde está ganando ahora, al menos hasta la semifinal, porque la final es en cancha neutral.
Exactamente.
Es decir, esto es lo que se está asegurando en este momento Independiente Rivadavia.
Que para este equipo es muy importante, más allá...
Contra Unión jugaría.
Un campañón en las dos condiciones, tanto jugando Mendoza como de visitante. Hay ejemplos que están claros, es cierto, todos miran, todos tienen ventaja jugando de local, y sí, porque juegan con su público y todo, pero hay canchas y canchas. No es lo mismo jugar en algún estadio que jugar en la Paternal.
No, claramente.
Argentino en la Paternal te juega de memoria, en esa cancha de dimensiones más cortas que las normales.
Estoy mirando la tabla, Gonzalo, y si el campeonato terminara hoy, aunque Unión todavía tiene que jugar su partido con Vélez,
sí.
El rival sería casualmente el equipo Tatengue de Santa Fe.
Claro, hasta el momento los cruces serían Independiente Rivadavia ante Unión, Estudiantes de La Plata ante Racing, Argentinos Juniors ante Lanús, Talleres de Córdoba ante Belgrano, River ante Independiente de Avellaneda, Boca ante Barraca Central, Vélez ante Huracán y Rosario Central ante San Lorenzo.
Bueno, así están dadas las posiciones de lo que son los grupos. Después sí, vamos a la tabla general, la anual, la que lleva además a los equipos a la Copa Libertadores. Es líder absoluto el equipo mendocino, el equipo de Alfredo Berti. Que hablamos esto en transmisiones anteriores. Yo les
no es casualidad.
Yo les había contado que me había tocado la posibilidad de relatar un par de partidos de Independiente Rivadavia de Mendoza y tiene un muy buen transitar, tiene un esquema muy aceitado. Tiene 10 futbolistas o 7 desconocidos para el mundo del fútbol en general.
Pero que están muy bien de la cabeza.
Pero que están físicamente y futbolísticamente muy bien. Además tiene a Villa, tiene a Matías Fernández.
Los dos delanteros que acompañan a Villa hacen goles todos los partidos.
Sartori,
el paraguayo, siempre hacen goles.
Recién hizo un gol Ramis.
Un equipo equilibrado y que está bien, insisto, desde la cabeza, está anímicamente muy arriba y se siente ganador, con confianza.
Y una victoria llama a otra victoria, y esto tiene que ver con esto que decía.
Después puede perder por ahí en octavo de final de local el primer partido. Y sí, sí es fútbol, y el fútbol nuestro de cada día da sorpresa, porque tampoco es que ninguno descolla, pero sí podemos decir que el equipo de Berti es realmente de los más serios y compactos que tiene este torneo.
Pero la tabla general lo tiene Gonzalo ahí arriba, con 33. Y después viene el resto, ¿no?
Viene River.
Boca.
Claro, 33, Independiente Rivadavia de Mendoza. River con 29, Estudiantes con 28, Boca con 27, Rosario Central con 27, Vélez con 26, Argentinos Juniors también con 26, Talleres con 25, Lanús con 23, Belgrano también tiene 23, San Lorenzo 22, Huracán 21, Independiente 21, Racing 20.
Hasta ahí estarían más o menos con posibilidades de ingresar a la zona de copas.
Sí, hay que,
y Gimnasia está ahí, con 20.
Mañana juegan Huracán Argentino.
Sí. Sí. Y hay que tener en cuenta también que en la última fecha hay cruces decisivos para la clasificación de los octavos. Por ejemplo, Huracán Racing y San Lorenzo con Independiente.
Porque, incluso, ¿por qué digo que, a ver que se entienda, desde la perspectiva, ¿por qué digo que es más importante el partido de hoy que Argentino? Si bien los dos valen 3 y los dos pueden ser definitorios. Porque si Gimnasia pierde hoy en Córdoba, no solo que sigue noveno, va a aumentar su diferencia de gol negativa, eso sí, sino que Belgrano lo alcanza a Argentinos en la cuarta posición, y eso va a obligar a Argentinos a venir a jugarse la ropa al bosque para no perder la localía, al menos en octavo de final. Claro,
tal cual, tal cual. Bueno, ya volvemos con este tema y con todo lo que tiene que ver con la vida de Gimnasia y el partido frente a Belgrano, que se va a jugar a las 5:30 de la tarde. Ayer estuvimos en el estadio de Estudiantes de La Plata, ayer estuvimos con Nacho, con Manu, con la Colo y también con Gonzalo, en lo que fue el empate de Estudiantes 0-0 frente a Talleres, que obviamente servía para también ubicarse como líder de la zona, pero que también lo subía en la general, pero siempre el partido tuvo el condimento de ser la previa del partido frente a Flamengo. Y por eso lo convocamos a Manu Elizabe, porque después del empate 0-0 de Estudiantes ya está pensando en Flamengo el próximo miércoles, partido que vamos a contar, por supuesto, por Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
Lucho, querido, el saludo para vos, para el resto del equipo. Vos sabés que estoy muy enganchado con lo que hablan para el debate, porque no es que se lo olvidaron. Independiente de Mendoza está debutando en esta Libertadores y tiene puntaje perfecto. Tiene 6 puntos. Ganó de local, dio el golpe el Maracaná con Fluminense.
Y si gana esta semana de local, casi que está dentro.
No, pero aparte, me gustaría saber cuántos equipos debutan en la Libertadores y meten 2 victorias de una. La verdad, que es para el debate, es decir, ¿cuánto mejor plantel tiene Independiente de Mendoza que Estudiantes, por ejemplo? Cuando hablamos de jerarquía, de cantidad y no calidad.
No, pero además tiene, no, Manu, un técnico, un trabajador, un tipo que pasa inadvertido en los flashes, en las marquesinas de la calle Corrientes, un tipo que anda con su boina, con su remera fuera del pantalón y que se dedica permanentemente al sacrificio, al laburo, y que poco valorado es. Está haciendo, claro, con Independiente Rivadavia Mendoza lo que otros técnicos con mucha más publicidad no hacen.
Acá hay un gran laburo del Loco Berti.
Un luchador que recién ahora lo están reconociendo.
Lo que pasa que uno siempre pone el ejemplo Estudiante, que tiene, para lo que es el fútbol argentino, que se entienda, tiene nombres que están muy bajos, eso sí, pero también hay que tener en cuenta que Estudiante tuvo un cambio de técnico, un cambio de proceso. Estudiante juega diferente a lo que jugaba con Domínguez. Estudiante hoy tiene 2 o 3 jugadores menos del año pasado, que sin duda para mí son el 50% del equipo, como fueron Ascacíbar y Medina. Y todo tiene que ver con todo. Este equipo está mucho más aceitado, preparado y viene laburando con el Loco Berti de hace 2 años. Además de que tiene menos nombre que Estudiantes, sí, pero colectivamente superior.
Y además vos decís, Manu, recién ahora lo están valorando. El tipo tuvo que hacer 33 de 45 puntos posibles hasta acá en el campeonato para que se lo valore. Todo porque labura en Mendoza. Si fuera el técnico de un equipo de Buenos Aires, por supuesto que estaríamos hablando mucho más.
A ver, por los logros es mucho más, pero a mí me hace acordar en algún momento a lo que era Zielinski, por lo que sacaba puntos, ¿no?
Pero vos acordate que ya se lo reconocía a este equipo cuando, por ejemplo, Estudiantes fue a Mendoza y empató 2-2. Ya se hablaba de este equipo.
No, y por lo que cuentan ustedes, si esto sigue así, no solo está Libertadores, sino va a terminar clasificando por decontación a la Libertadores del año que viene.
No, el tema es lo que hablamos siempre, y teniendo en cuenta los mercados de pases que hay en el fútbol cada 6 meses, ¿dónde va a quedar parado este equipo que hará vila en el mercado de pases de invierno nuestro? Es decir, porque mucho se habló de Villa, dijo, para Villa la van a tener que poner, pero no sé si lo va a poder sostener más allá de junio. Va a depender también de la decisión del jugador.
Lo que pasa es que
y de la suerte de Independiente en la Copa Libertadores.
Lo que pasa es que ahora tenés a Studer, tenés, claro, a Elordi, tenés a,
al 9,
a Arce,
Sartori,
Arce, que volvió
paraguayo,
a jugar otra vez en el equipo.
Sartori. O sea, ¿entendés?
Tenés una libreta para elegir más grande, no solamente a Villa.
Pero donde te llevan 2 o 3 jugadores, hay que ver cómo fue sostener este equipo.
Sí, bueno, sí, ¿por qué hablamos de Independiente Rivadavia? Porque acaba de ganar su clásico mendocino, pero que además se ha clasificado como primero de su zona y va a jugar frente al último de la zona de Estudiantes. Pero y Estudiantes, en el caso de avanzar en estos playoffs, Manu, lo estaría encontrando recién en una hipotética final. Pero nos convoca el partido del miércoles frente a Flamengo. ¿Qué novedades tienes de cara a ese partido?
Sí, Estudiantes no descansó, obviamente, entrenó por la mañana. Finalmente esas lágrimas de Cetré eran más de angustia, de desazón, que relacionada con una lesión. Yo entiendo que están todos disponibles, salvo obviamente Arzamendia. Que Medina piense en un equipo donde ayer guardó en parte algunos ingredientes, pensando en Flamengo. Carrillo, Thiago Palacios, también Mesa, el Zorro Aguirre. No fue casualidad el equipo de ayer de Medina, que es cierto que mereció ganar, que empató y que piensa en Flamengo. Mañana, conferencia de prensa, protocolo Conmebol, al mediodía del Cacique Medina en el Tricam. Y esto que venimos contando, la verdad, le vamos a preguntar, porque el Cacique Medina no esconde, sabe que este el partido del miércoles es una prueba de alto fuego, es un rival de parámetro, y lo vamos a ver en cancha. Le vamos a preguntar el tema de la línea de 5. No esconde el Cacique. Les puedo asegurar que mañana algo va a decir. Si lo tiene en mente, si no la va a usar. Pero esto que cuento yo, lo de Carrillo, lo de Aguirre, lo de Thiago Palacio, lo de Mesa, obviamente que está los ingredientes para una receta internacional. Veremos el miércoles 21:30 con el arbitraje del chileno Piero Massa. Ahí se van a ver los pingos para una seguidilla brutal, porque se viene Flamengo, se viene Platense, se viene Cusco, después los playoffs, y esto sigue, no termina, con Flamengo Río de Janeiro, con el DIM en uno. Bueno, una seguidilla tremenda, ¿no?
Una seguidilla que además tiene, no es una seguidilla de partidos de no, paso simple.
Claro, no es
todas,
normal.
Son todos partidos definitorios, ¿no?
En mayo vos jugás playoff y te estás jugando la ropa en la segunda rueda de la fase de grupo de Copa para precisamente buscar un lugar en los playoffs de la Copa. Es muy difícil la historia para Estudiantes, bueno, realmente muy difícil.
Manu, gracias, fuerte abrazo entonces. Nos encontramos mañana en Deportivo, en la primera edición a la hora 13. Fuerte abrazo.
Abrazo, muchachos, buena transmisión.
Manuel Elizabe y la información de Estudiantes. Ayer estuvimos en uno, terminó 0-0 el partido. Estudiantes se prepara para jugar el próximo miércoles con Flamengo por la Copa Libertadores de América. Pausa en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires y ya volvemos porque juega Gimnasia esta tarde 17:30 frente a Belgrano en Barrio Alberdi. Lo contamos por Radio Provincia de Buenos Aires.
Quédate pegado a la transmisión de Provincia. Ya juega el lobo en la radio de toda la vida.
Ariel Ardit presenta Sandro Así en La Plata. Quiero escribir una canción. El reconocido cantante de tangos recrea al gitano en una obra maravillosa. Sandro Así por Ariel Ardit. Sábado 6 de junio en el Teatro Bar, calle 43 entre 7 y 8. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen El Estudio y Puerta B.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Juega Gimnasia.
Gimnasia. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marcelli.
Y media de la tarde en la radio de toda la vida va a jugar Gimnasia. ¿Qué Gimnasia veremos, Feno? El Gimnasia que aplastó como corresponde a Sarmiento, que se pasó por arriba a Camioneros, que terminó en el segundo tiempo de manera contundente ganándole a Casuso. O vamos a ver el Gimnasia que frente a Estudiantes de Río Cuarto, por ejemplo, tuvo que penar para tratar de conseguir un buen resultado.
Si bien es cierto que Belgrano, y escuchamos a los hinchas en esta previa, no está pasando por un momento, más allá de estar en puesto de clasificación, es un equipo al cual le cuesta convertir muchísimo, y eso que tiene mucho nombre. Yo creo que Gimnasia, para traerse un buen resultado de Barrio Alberdi y de alguna manera casi la clasificación en el bolsillo, va a tener que ser el Gimnasia del primer tiempo en Junín, sin lugar a dudas, donde mostró un rendimiento convincente de lo individual, pero por ende de lo colectivo. Gimnasia deberá ser el equipo que no fue en varios partidos en condición de visitante, y sobre todo en las últimas presentaciones, por ejemplo, frente a Estudiantes de Río Cuarto, donde ganó, pero dejó muchas cosas en el debe en cuanto precisamente a funcionamiento. Cierto, hoy va a estar nuevamente Nacho Fernández, ya lo demostró el otro día frente a Casuso, que es el jugador franquicia de este equipo, el diferente, el que hace jugar a varios, pero con Nacho solo no alcanza. Es un partido donde los volantes tendrán que tener movilidad, un equipo que debe ser práctico, pragmático, a la hora de contener, pero a su vez, a la hora de progresar en el campo y llegar al área rival para acompañar precisamente aquellos que estén más cerca del área de Belgrano. Necesita Gimnasia mostrar otra cara, diferente a la de los últimos partidos. Está todo en sus manos. La historia depende del equipo de Pata Pereira.
Bueno, muy bien. Estamos esperando por la oficialización de Gimnasia en un ratito nada más. Nos va a contar Germán Testa más cuestiones que tengan que ver con la vida del Lobo. Estamos esperando también la confirmación de Belgrano, que hoy no va a tener a Leo Morales, porque fue expulsado el otro día en el partido frente a Barraca. ¿Cómo la viste la expulsión de Leo Morales? Porque fue una agresión, es cierto, pero sí, me dio la sensación que fue ir a buscar una hormiga en nada que ver con aquello que nos dijeron alguna vez en el predio de Ezeiza, que esto estaba para cosas claras y
lo
evidentes.
Lo que pasa, Lucho querido, con Barraca se buscan hormigas.
Igual, el otro día, estuve mirando el partido de Racing. Defensa y Boca. Porque la expulsión de Toto Fernández está bien.
Está bien expulsado. Después el chiquitaje, ¿no? Pero está bien expulsado.
Pero en el partido de Defensa y Boca, sí, a Defensa le anulan un gol.
Trazado de línea.
Que nadie que está escuchando en este momento Radio Provincia de Buenos Aires podría certificar con algo de su propiedad, a jugarnos mano a mano, de que efectivamente ahí había posición adelantada en el gol de Gutiérrez. Pero después hay otra jugada que pasó inadvertida por cómo era el resultado, que es el cuarto gol de Boca, el que hace Merentiel, que van a revisar una presunta infracción previa en la recuperación de la pelota del futbolista de Boca, a lo que después termina siendo la habilitación a Merentiel. Inadmisible. Para eso no llegó el VAR al fútbol argentino, para ver si en algún momento hubo un roce en la recuperación de la pelota. Y contrariamente a aquello que para mí excesivamente se revisó, buscando a ver si era o no lícita la recuperación de la pelota en ese cuarto gol de Boca, ayer, en el primer gol de River, la recuperación de pelota sí fue con falta, y sin embargo no lo llamaron al árbitro para que valide. Entonces, evidentemente, el error humano es preocupante, más allá de que convivimos con el error humano. De hecho, nosotros permanentemente cometemos errores. Pero evidentemente acá hay cosas que están sonando fuerte.
El tema, Lucho, que lo que hace ruido, y bien lo que vos remarcás, es que si bien
el VAR es manipulable porque lo manejan los hombres, pero donde más cosas raras pasan es en el fútbol argentino. Es inconcebible, porque uno mira partidos de Europa, de otras ligas, no pasan estas cosas. Bueno, obviamente, primero y principal, hay estadios acorde como para que las cámaras o las líneas se puedan tratar.